Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE que estamos pasando contigo, Pilar Cisneros y yo. Dentro de media hora se reúne el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para analizar la situación del coronavirus en España. Los infectados por el brote de coronavirus que surgió en Wuhan superan ya los 20.000 casos, la inmensa mayoría en China. Esto sigue siendo una enfermedad que afecta a China. Y a medida que avanzan los días, pues nos vamos enterando de los fallos del sistema sanitario chino. Esos fallos tienen hoy el nombre de un doctor, del doctor Li Benlian, que detectó entre sus estudiantes varios casos que él calificó de neumonía vírica. Avisó redes sociales el 30 de diciembre de lo que estaba viendo. Fue arrestado por publicación de informaciones falsas en Internet. No eran informaciones falsas, porque esos estudiantes y él mismo están ahora infectados por el coronavirus. La verdad es que el oficio de portavoz del gobierno es un oficio poco envidiable. Si eres portavoz o portavoza del gobierno, pues tienes un jefe que comparece poco o muy poco, como es Sánchez, y tienes que explicar cosas que son muy difíciles de explicar. Hoy mismo Sánchez se ha reunido con Alberto Fernández, el presidente de Argentina. Normalmente cuando se produce una reunión de este tipo, pues comparecen los dos presidentes, hay preguntas. Claro, Sánchez ha decidido que, como le pueden preguntar por la reunión del jueves con Torra, pues que es mejor no comparecer. Y el marrón se lo ha pasado a María Jesús Montero, portavoz del gobierno, pues también se puede utilizar aquí el masculino genérico, que la verdad es que suele tener capacidad para salir de las situaciones difíciles. Hoy, sin embargo, se ha metido en un charco. La portavoz ha tenido que justificar la reunión con Torra, claro. O sea, tiene que justificar una reunión con un presidente de la Generalitat que tiene convocadas unas elecciones en diferido en Cataluña, que ya no es diputado, que quiere reunirse con Sánchez para dinamitar y para ganarle espacio a Esquerra, que es el socio de Sánchez, y que quiere pedir en esa reunión la autodeterminación de Cataluña y la amnistía para los condenados. Claro, justificar esta reunión, no me digas que no es arriesgada la profesión de portavoz. La portavoz ha ido toreando como podía, si se puede utilizar el símil taurino todavía, porque igual ya no se puede utilizar, hasta que llega un momento en el que ha dicho, bueno, esto se parece nada más y nada menos que a las reuniones de la transición.
Evidentemente los padres constitucionales defendían modelos de España radicalmente distintos y evidentemente cuando se sentaron el señor Suárez y el señor Carrillo para hablar de temas tan trascendentes como incluso el propio papel de la corona, se encontraban en las antípodas del pensamiento, pero fueron capaces de trazar puntos de encuentro.
La portavoz habla de las antípodas como posición de Torres Sánchez, pero luego los compara con los padres de la Constitución y luego los compara con Suárez, supongo que Suárez es Sánchez, y a Torra con Carrillo. Se le ha ido la mano. Se le ha ido la mano porque es una profesión muy arriesgada y a veces cometes errores. Lo de la comparación de Sánchez con Suárez, mejor no comentarlo. Mejor no comentarlo porque conviene no hacer excesiva sangre, siguiendo con el símil taurino. Carrillo tuvo la virtud, después de muchos defectos, de hacer del Partido Comunista un partido leal con la democracia y monárquico. Torra, ni leal con la democracia, ni monárquico, ni nada. Bueno, se le ha ido la mano. El que ha hablado hoy ha sido el jefe de Torra, o sea, el que en realidad decide por Torra, que es Puigdemont. Lo ha hecho por videoconferencia en la comisión que hay en el Parlamento de Cataluña sobre el 155. Ha dicho sus burradas habituales, ha puesto el mundo al revés como siempre, ha acusado al Estado de Derecho de dar un golpe de Estado con el 155, ha dicho que España tiene que pedir perdón, pero parece que le persigue la obsesión para justificarse porque ha vuelto al día 26 de octubre del 17, cuando él ya tenía tomada la decisión de convocar elecciones, todos recordamos aquel día, y cuando ya tenía tomada esa decisión, decidió sin embargo hacer una declaración unilateral de independencia. Ha dicho en que Rajoy no le dio garantías suficientes.
La declaració d'independència era l'única opció digna i l'única opció democràtica per continuar el camí que havien votat...
Era la única opció, la única opció democràtica. Ell mismo havia, durant unes hores, descartat aquesta opció i havia optat per la convocatòria d'eleccions. Puigdemont no ha contat si li afectó o no que Rufián le acusara aquella mañana de traidor. Pero que había un acuerdo, lo ha contado Iceta. En su momento Iceta contó que había un acuerdo entre Puigdemont y Soraya Sáenz de Santa María para, si se convocaban elecciones, no aplicar el 155, y que el mediador era él, Iceta.
A mí Soraya Sáenz de Santa María me dijo, si se convocan las elecciones legalmente, no se aplicará el artículo 155. Y me la creí completamente. Por lo tanto, ese acuerdo durante unas horas existió.
O sea, había un acuerdo para convocar elecciones. Lo ha contado Z. Lo que pasa es que la memoria de Puigdemont es selectiva, tan selectiva como su respeto a las leyes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cimeros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que tenemos el primer caso de coronavirus en Bélgica. Corresponsal José Luis Concejero.
Oficialmente el coronavirus ha llegado a Bélgica. En los últimos días varias personas habían sido aisladas, pero no ha sido hasta esta mañana cuando se ha confirmado el primer caso en todo el país. Según el Ministerio de Sanidad, se trata de un hombre que este pasado domingo fue repatriado desde China. Se encuentra bien, aislado y permanecerá en cuarentena para ver la evolución de la infección. La ministra de Sanidad ha querido enviar un mensaje de tranquilidad y asegura que la persona infectada de coronavirus apenas ha tenido contacto con terceras personas. No obstante, ahora mismo se está analizando su entorno más cercano.
Y te cuento que los jóvenes afganos acusados de agredir sexualmente a tres hermanas norteamericanas en Nochevieja, en Murcia, han aportado al juzgado una conversación con una de las chicas el día 1 de enero, en la que ella propone a uno de los chicos ir a visitarlo a su apartamento, lo que, según el abogado, ratifica que es una denuncia falsa. COPE Murcia, Paula Pascual.
Los jóvenes afganos acusados de agredir sexualmente a tres hermanas americanas han aportado al juzgado una nueva prueba, una conversación a través de Instagram con una de las chicas. En el chat, una de las americanas propone a uno de los denunciados ir a visitarlo a su apartamento y le pide la dirección. La conversación es del 1 de enero, el día después de la supuesta agresión sexual. La chica le cuenta que finalmente no se marchó en autobús, sino que se quedó en Murcia. Para el abogado de los acusados, esa conversación es una prueba más de que estamos, dice, ante una denuncia falsa. Por ello, pide que se proceda a visionar todos los mensajes, fotografías, vídeos y audios de los móviles de los acusados de esos días.
Te cuento ahora que el Tribunal Supremo ha determinado que una empresa no puede suprimir, limitar ni restringir unilateralmente las vacaciones de su plantilla bajo la excusa de causas organizativas, cuando los empleados hayan podido disponer libremente de ellas hasta ese momento gracias a su convenio colectivo. Patricia Rossetti.
Es un derecho incorporado al contrato de trabajo y solo se puede modificar en determinadas circunstancias. El Supremo establece que la empresa no puede imponer la fecha de las vacaciones si los trabajadores las han elegido siempre con libertad. Una empresa no puede ni suprimir, ni limitar, ni restringir las vacaciones de forma unilateral con la excusa de causas organizativas. La Sala Social da la razón a un grupo de trabajadores fijos discontinuos a los que reconoce el derecho a elegir el periodo de descanso porque es su condición más beneficiosa. A partir de 2015, la empresa empezó a imponer los días a su conveniencia.
Y te recuerdo que ha fallecido el cineasta José Luis Cuerda a los 72 años en su casa de Madrid. El director de Amanece, que no es poco, película de culto, que ha pasado a la historia del cine español, rodó su última película, continuación de esta, en el año 2018, se tituló Tiempo después. Y ya en los deportes, lo de Dembélé es bastante más de lo que decía el Barça. Luis Munilla.
Ayer a esta hora el Fútbol Club Barcelona, Pilar, informaba que Dembélé se había retirado del entrenamiento simplemente por fatiga muscular, pero hace unos minutos se ha confirmado que se ha vuelto a lesionar Dembélé y además la lesión es importante, Víctor Navarro.
Una rotura completa del tendón del bíceps femoral de su pierna derecha. Esta tarde se determinará qué tratamiento seguirá y si pasa o no por quirófano. Recordamos que Dembélé ya fue operado de esta lesión hace 2 años, en aquella ocasión en la pierna izquierda, y por la que estuvo casi 4 meses de baja.
Más problemas también para el Atlético de Madrid. Trippier, 1 mes de baja tras ser operado hoy de sus problemas en el pubis. Mejores son las noticias en el Real Madrid porque Eden Hazard tendrá minutos ya el jueves ante de la Real Sociedad en la Copa del Rey. Y precisamente hoy se abren esos cuartos de final de la Copa a partido único a las 9 con el Granada-Valencia. Tiempo de juego arranca a las 8:30 hoy en COPE.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca a la información de Madrid.
Martes soleado como para salir a dar una vuelta por el Retiro. ¿Qué tal? Saludos. 17 grados en la Puerta de Alcalá. Para mañana buen tiempo también con 3 o 4 grados menos. Respecto al tráfico, hay 3 accidentes a esta hora. 2 de ellos en la 2 en Alcalá. El primero de entrada y el segundo de salida. Un choque entre 2 camiones que está generando 5 kilómetros de atasco. El tercer siniestro es de salida en la 5 en Alcorcón. También hay problemas de entrada en la M607 en Monte Carmelo y de salida en la 4 en Butarque. La Comunidad de Madrid reconoce que los datos del paro en enero no son buenos. Aún así, 85 de cada 100 empleos creados en España han sido en la región madrileña. La presidenta Ayuso achaca estos malos datos del paro de enero a la política económica de Moncloa. Enero nos deja 11.400 parados más. Escuchas la tarde de COPE, te contamos lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Malo, muy malo es el dato de paro de este mes de enero que te estamos contando. Malo y sin paños calientes, ¿eh? Enero es tradicionalmente un mes récord en destrucción de empleo, pero los datos que hemos conocido esta mañana son los peores de los últimos 6 años. El paro registrado este mes sube en 90.248 personas y alcanza los 3.251.119 desempleados. Y lo peor llega también de los datos de afiliación a la Seguridad Social, que ha bajado en 244.044 personas. Fin de ciclo, desaceleración económica. Están ya influyendo algunas medidas tomadas por el gobierno de Sánchez, como la subida del salario mínimo interprofesional. Bueno, en días como este, pues la verdad es que no debemos quedarnos solo en las cifras, porque detrás de cada número hay un nombre, hay una persona que lo está pasando mal y que no sabe cuándo volverá al mercado laboral. Pero hoy quiero poner un punto de contraste y de esperanza. Te quiero contar que, aunque parezca mentira, en España hay profesiones sin paro. Y no todas tienen que ver con el mundo digital y las ingenierías tecnológicas. Es verdad que faltan expertos, por ejemplo, en ciberseguridad, en Big Data, en robótica, en 5G... Pero te sorprenderías de saber la cantidad de puestos de trabajo, y en muchos casos muy bien remunerados, que las empresas no logran cubrir, como por ejemplo mecánicos o empleos relacionados con la construcción, donde faltan gruistas, ferrallistas, fresadores o soldadores. Algo parecido ocurre en el sector de la alimentación, donde no se encuentran buenos carniceros o cortadores de jamón. Mira, nos quedamos con este último caso, el de los cortadores de jamón. Y te voy a presentar a Antonio Hernández, que es cortador de jamón en el restaurante Nescapolita de Calella, en Barcelona. Lleva 20 años cortando jamón y todo empezó por pura necesidad. Junto con su mujer, regentaba un restaurante y se dio cuenta de que nadie cortaba bien el jamón. Así que decidió aprender él mismo y para ello, y con 40 años, se buscó la vida para aprender y convertirse así en uno de los grandes cortadores de jamón de España. No solo sigue cortando ese jamón en su propio restaurante, sino que ahora también da cursos él mismo, y no solo en España, por todo el mundo. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Te encuentro en el restaurante al lado del jamón?
Sí, sí, acabo de dar el servicio y tengo todavía las manos que me huelen un poquito a jamón. Sí, sí, sí. Un olor extraordinario, por
cierto.
Oye,
Antonio, ¿cómo te formaste para ser cortador de jamón?
Bueno, es una historia. Yo te la voy a resumir en poquitas palabras. Nosotros teníamos un restaurante y había mucha demanda de platos de jamón y, francamente, yo no tenía demasiada experiencia en el corte y dije, esto hay que solucionarlo porque los clientes demandan un buen jamón, pero además bien cortado y bien presentado, ¿no? Y poquito a poco pues empecé a hacer cursos, bueno, con varios maestros allí en el sur y llegué a saber un poquito. Yo creo que no sé del todo mucho, pero después de 40 años pues ya me defiendo un poco, esta es la verdad, ¿no? Pero por pura necesidad, por pura necesidad.
¿Y es verdad que hay mucha demanda de buenos cortadores de jamón?
Hay mucha demanda y además, bueno, otra cosa importante que ha ocurrido con el tema del corte del jamón es que la profesión se ha dignificado mucho. Antes era, bueno, pues cualquiera cortaba jamón, pero ahora realmente vas a una, a una demo de corte de jamón, una masterclass y la gente es magnífica, cómo trata el producto. La verdad es que ha cambiado mucho y yo me alegro enormemente.
Veo que te gusta la profesión, ¿eh? Lo de cortar jamón.
Sí, me encanta. Es un mundo que no es simplemente saber cortar jamón, sino a meterte dentro de cómo se produce ese producto tan maravilloso que tenemos en nuestro país, ¿no?
Oye, ¿y un buen cortador de jamón puede llegar a ganar mucho dinero? Es decir, ¿está bien pagado?
Pues sí, yo le recomiendo a la gente joven, sobre todo que tenga relación con la hostelería, que se lo mire un poquito. Yo ahora ya he bajado un poco porque tengo 60 años y ya no me apetece tanto, pero está muy, muy, pero que muy bien remunerado, sobre todo si te haces un poquito de nombre, que eso se consigue con el tiempo, y te contratan los secaderos, las empresas importantes, punteras, uh-huh, y te llevan por todo el mundo a cortar jamón, a eventos, y realmente merece la pena.
Oye, Antonio, qué bueno lo tuyo, lo de cortado de jamón. Aguántame un poco porque quiero presentarte a ti y a los oyentes a Juan Gil Galán. Él es mecánico y regenta el taller San Pedro en Valencia. Este taller fue fundado por Manuel San Pedro en el año 1960. En el año 1985, Juan entró a trabajar allí y al jubilarse Manuel se quedó con el negocio. Con él trabaja Pascual y tiene un segundo empleado especialista en la electrónica del automóvil que es su propio hijo Eric. Hola Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo llegaste a ser mecánico? ¿Cuál fue tu formación?
Bueno, yo llegué a ser mecánico, empecé a estudiar formación profesional porque me gustaba la mecánica y cuando terminé la formación profesional entré a trabajar en un taller de Roseta.
Uh-huh. Y después, ¿cómo llegaste al que ahora es tu taller?
Bueno, iba cambiando de trabajo cuando en los años 80 empecé a trabajar con un electricista para aprender electricidad. Y este hombre empecé a trabajar con él porque los mecánicos empezaban a hacer electricidad y entonces él empezó a hacer mecánica. Cuando él vio que estaba trabajando, que yo trabajaba, hacía las dos cosas, pues me quedé con él.
O sea, Juan, me estás hablando de que es una profesión en que es muy importante la formación continua. Porque es un sector, claro, que está en continua evolución.
Sí. Si no, date cuenta que cuando vas a aprender una cosa o la vas a poner en marcha, ya está desfasada, ya tienes que aprender otra nueva. O sea, en la evolución de los coches vas viendo lo que tiene el automóvil y lo que hace 5 años era novedad, hoy en día ya está desfasado.
Oye, Juan, ¿has necesitado alguna vez contratar en tu taller a un mecánico y no has encontrado a nadie?
Sí, en el mes de septiembre cayó de baja Pascual.
Sí.
Había bastante faena en el taller y no encontramos a nadie para trabajar.
¿Pero cómo a nadie?
No, que no se encontró. Se pidió para alguien que supiese trabajar y en la oficina, bien, entre la gente que conoces, o sea, tiendas de recambios, compañeros, en la web.
Sí.
Y la plaza estaban todos trabajando. O sea, en este sector, el que es mecánico, que sabe trabajar bien, no tiene paro.
O sea, que no encontraste a nadie porque todos los que conocías estaban trabajando y puedes decir entonces, Juan, que es un sector en el que prácticamente no hay paro.
No. El que sabe trabajar no tiene paro.
Ajá. ¿Recomendarías, por tanto, bueno, como una posibilidad, ¿no?, de futuro, la formación precisamente en lo que tú haces, que es ser mecánico, que es verdad que además ha evolucionado muchísimo todo esto, ¿no?, en los últimos años?
Sí. No. Claro, el que le guste, primero tiene que gustarte. Porque yo te digo, es un trabajo,
claro,
que está en evolución. Es lo que yo cuando me pregunta a alguien, digo, yo con 60 años sigo jugando al mecano.
¿Cómo han cambiado los coches, Juan? Oye, déjame que está también Antonio, que es cortador de jamón y está escuchando sí, a Juan. Fíjate, estamos hablando de cortador de jamón, estamos hablando de mecánico, como decimos, profesiones en las que prácticamente no hay paro. Antonio, ¿a dónde te vas de viaje próximamente? Porque tú das cursos por todo el mundo. ¿Tienes ya algo previsto?
Sí, ahora el próximo mes de mayo me voy a Moscú con un secadero, bueno, pues hará unas bueno, unas degustaciones de nuestro magnífico jamón, que cada vez está más demandado, y la verdad es que cada vez hay más interés en conocer cómo se produce y la mejor manera de consumirlo, por supuesto.
Bueno, pues Antonio Hernández, que vaya todo bien por ahí por Moscú y por el resto del mundo por donde andas. Gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
Juan, que vaya todo bien también en tu taller, que vayas encontrando mecánicos, que la gente se forme, que luego seguramente encontrarán sitios como el taller de Juan para trabajar. Gracias.
Pues, vale, gracias a ti. Hasta luego.
Buenas tardes. Mira, nos lo comentaba Juan, un buen mecánico tiene que estar formándose continuamente. ¿Por qué? Pues porque el motor, imagínate lo que está evolucionando sin parar, ¿no? Los vehículos han evolucionado mucho, llegó la electrónica, ahora utilizan los ordenadores, en fin, de mecánicos y de tus historias con ese coche que te dejó tirado. Estamos hablando esta tarde, Rosa Rosado.
Sí, a mí nunca, dicen por aquí, me ha dejado tirado el coche, pero este sábado se lo dejé a mi hermano y lo dejó tirado a él.
Vamos, ¡qué casualidad!
Que el coche me quiere solo.
Juan
a mí.
Solo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿A ti te dejó tirado el coche recientemente?
No, pero la primera vez que me dejó un coche tirado que tenía un Citroën Visa 2 Super, que era horroroso, horroroso, azul raro, bueno, pues azul piscina con agua estancada, pues me dejó parado en un paso a nivel, prometo que es cierto,
no.
Yendo a Valladolid, sí,
no.
Iba con tres amigos y dije, es que se ha quedado parado, y cuando me di cuenta ya estaba
pero
fuera
no
del coche.
¿Pero no serían tus nervios
tres.
Lo del paso a nivel?
Supongo que sí, pero me quedé parado en el paso
hiciste?
A nivel. Arrancarlo. Entonces, cuando arrancó...
¡Trata de arrancarlo, Juan!
Total, volvieron a subir. Pero me dejaron tirado. Hombre, si hubiera venido el tren...
Pero ¿cómo es? De verdad te lo digo.
También,
pensé que nadie le pasaba eso, que era una cosa casi... ¡Ay, qué horror!
No,
por
pues
favor,
pasa,
qué miedo,
pues
Juan. Bueno, ¿y qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues dicen por aquí, mi excusa estrella casi para cualquier cosa cuando no llego es que se me ha parado el coche. Y como ya lo tengo unos cuantos años, de momento me va bien. El día que se me pare de verdad ya no lo diré más.
Eso no se hace. Ya lo dije el otro día. Esas excusas no se deben poner nunca.
No.
Y luego te pasa.
También nos dicen por aquí, yo más de una vez he dejado el coche en la cuneta cuando se me ha dejado tirada y he cogido el autobús para no llegar tarde al trabajo. Llamo al taller para que vayan a buscarlo, me lo han traído con una bonita factura, claro. El coche
claro,
y la factura.
Eso.
Y bueno, cuéntanos aquella vez que te dejó tirado o tirada el coche y no llegaste pues a una boda, a un cumpleaños, a un examen.
Pues el año pasado nos sucedió que tenía que bajar a Andalucía a examinarme de una posición y la sorpresa fue cuando paramos en Madrid lejos para estirar las piernas, pero al intentar arrancar el coche no arrancaba. Con la perra, la gata, la tortuga, las maletas, al lado de una tienda de taxidermia, que no se me olvidará nunca. Entonces, hasta que vino alguien y nos pudo recoger para volver a Madrid, nos comenta, ¿no le habréis echado gasolina en vez de gasoil al coche? Y efectivamente le había echado gasolina en vez de gasoil y no pude examinarme. Tampoco había estudiado mucho, así que, en
mira.
Fin.
Casi que le vino. Oye, esto da para el argumento de una película, la historia que ha contado la oyente.
Sí, porque además no vas a decir una tienda de taxidermia, guárdame las mascotas,
no.
Porque a lo mejor te las guardan para siempre.
Exacto,
entonces,
yo ni se me ocurre, vamos.
Pero que esto le pasó a Pep Guardiola, lo contamos otro día, que le echó gasolina a un motor gasoil y se cargó un todoterreno de cuarenta y tantos mil euros.
Hay que tener mucho cuidado con eso, que eso no tiene arreglo. Bueno, ¿y a ti qué te ha pasado con el coche, con el taller, con el mecánico? Y si eres mecánico, ¿qué te ha pasado con algún cliente? Que ahí también tiene que haber historias. Nos las cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde es el 607-15-0602. Te iba a proponer un experimento, Juan.
Ajá. Adelante, mientras no haya que inyectarme nada, me
tienes
presto.
Aquí la cartera, mira, yo he bajado la mía.
Yo no tengo cartera, tengo un saquito.
¿Qué es eso?
Un saquito con monedas.
Perdón,
que llevo.
¿Pero eso qué es?
¿Esto es un saquito? ¿No has visto nunca un saquito? Esto es un saquito con monedas, entonces le llevo.
¿Pero
dentro...
tú la llevas en el bolsillo normalmente? ¿Ese saquito de monedas?
Sí, mira.
De monedas. Bueno,
con
vale.
Moneditas.
Qué raro eres, de
para
verdad.
Para comprar el café.
Espérate, que voy a abrir la mía, a ver si... La mía es cartera de verdad. Es
mira.
Decir, una cartera con zona para los billetes, para las tarjetas y para las monedas.
Uy, eso pesa mucho.
Bueno, por favor, a ver. ¡Anda!
Bueno,
voy a ver qué monedas
tengo.
Espera, ¿cuántas monedas tienes de 1 y 2 céntimos?
Vamos a ver. Guardo las de un céntimo porque me las dan en el Simpli y luego se las devuelvo.
Yo tengo tres de un céntimo y una, dos y tres de dos céntimos.
Pues yo puedo tener como unas 20 de un céntimo y de dos céntimos.
¿Y por qué tienes tantas? Que,
porque bueno, me las dan en el supermercado y yo me las guardo para luego dárselas a ellos.
Oye, pues tú sabes que acuñar una moneda de un céntimo, coge una, que mira cómo es diminuta.
Es,
si
nada, es
que
una lenteja gorda.
Acuñar esta moneda de un céntimo, sí, resulta que cuesta 1,65 céntimos.
¿Cuesta más que el valor facial?
¿Qué te parece?
Pues
bueno, creo que es
de
otro
dinero
de los motivos por los que debería estar en peligro de extinción. En fin, es la calderilla esta que no sabemos qué hacer muchas veces con ella. Bueno, la Comisión Europea se está planteando seriamente el retirar las monedas de 1 y 2 euros de la circulación. En realidad ya lo intentaron en 2013, pero al final la cosa quedó en nada. Hay algunos países que ya no las usan directamente. Y aquí en España parece que el 50% de los españoles quiere que se retiren, que digo yo que el otro 50%... Hombre, hay un poco de miedo. Hay un poco de miedo al redondeo.
Claro.
Que al final siempre se redondea por arriba. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, pues digo yo que si se retiran, ¿a quién van a hacer polvo? A una persona que tengo aquí, que la voy a presentar, y que se llama Alberto Navalón. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque
hola,
tú haces, no sé si muy buen uso, pero tú haces uso, sin duda, de las monedas de 1 y 2 céntimos. Pagaste una multa de aparcamiento de 100 euros en Binéfar, esto está en Huesca, ajá, con monedas de 1 y 2 céntimos. ¿Es así?
Bueno, monedas de 1, 2 y 5 céntimos.
Ah, bueno, de 5 también.
Mi admiración, mi admiración.
Cuidado,
sí, señor.
Que había de 5 también, ay, menos mal. Vale, ahora hablaremos de las motivaciones, pero dime cuánto ocupaban, por favor.
Uf, ocupaban una caja de unos 50 por 50 centímetros y rebosando.
Rebosando la caja.
Pesaba lo suyo.
Ya, y las contaste, entiendo, una por una.
Sí, la primera idea era llevarlas en una bolsa de basura todas para que las contara la policía o el funcionario en cuestión, pero me dijeron que así no se podía pagar, que mínimo tenía que llevarlas en cápsulas de los bancos. Con que tuve que ponerlas en las cápsulas de los bancos.
Ah, claro, que tuviste que coger las cápsulas estas que son de plastiquito, efectivamente, ideadas especialmente para eso, que me parece que no sé cuánto caben, 10, 20 monedas en cada una.
Nunca he tenido tanto
y
dinero.
Y las tuviste que ir metiendo ahí de un céntimo, de dos céntimos y luego las de 5 céntimos por el otro lado, ¿no?
Sí, así es.
¿Cuánto tardaste en colocarlas todas y contarlas?
Es que fue hace 2 años y a mí me ha sorprendido que me llamarais porque fue hace 2 años.
Es que es
y...
la única, es que no conocíamos a más personas que hubieran hecho esto, que a lo mejor las hay y nos están escuchando que nos llamen, por favor.
Y se esconden.
Pero te puedo decir que me costó unos 6 años de lo que decía tu compañero, de echar monedas en una caja, uh-huh, de que te sobran de por la noche, te sobran del supermercado, te sobran de todo. Y pues todo el cobre que tenía, más algo más que tuve que recaudar, pues unos 6 años en recaudar todas las monedas, hasta
ahí
pagar
está
los 100 euros.
Alberto, ¿estás ahorrando dinero para el día de mañana poder aparcar en un vado?
Pues yo creo que tengo para otra, ¿eh?
¿Sí,
Sí.
Bueno, ¿por qué decidiste pagar, por favor, con monedas de 1, 2 y 5 céntimos si habías aparcado mal, no?
Sí, pero es lo que tú has dicho, que somos de un pueblo de aquí de Huesca, de Binéfar, un pueblo pequeño, que nos conocemos todos, nos conocemos con la policía local, si hay algún problema te llama normalmente la policía local, y pues en este caso, y me conocen todos los policías locales, por supuesto, en este caso estaba mal estacionado, y en vez de pues echarme un toque, intentarme localizar, no hicieron nada por ello, y pues era un día festivo, que se me llevó el coche en la grúa, tuve que pagar 200 y pico euros por la grúa más los 100 euros de estacionamiento. Y dije, oye, pues...
O sea, tú me estás
pero...
queriendo decir que hubo mala fe.
Hubo un poco de reivindicación y mala fe, sí. Hombre,
no, dije... no por tu parte, digo por quien te puso la multa, puesto que te conocía,
claro,
y te podía haber avisado, etcétera, ¿no?
Claro.
Porque Binéfar, que tiene 350 habitantes aproximadamente.
No, tiene
9.000.
Ah, 9,
es más grande. Ah, 9.000.
Con 9.000 a lo mejor.
A lo mejor no te conocían.
Claro.
No, sí que me conocen todos porque...
¿Por qué te conoce toda la policía a ti?
No por esos asuntos, pero bueno, es que somos gente conocida del pueblo, prácticamente los locales.
Bueno.
Y todos, entonces, pues, que menos que avisar.
Bueno, lo dicho, vas a no lo vas a volver a hacer, pero tú reivindicas que sigan existiendo las monedas de 1 y 2 céntimos, porque te veo, vamos, que vas a, en esa tendencia.
A ver, si no hubiera pagado esa multa, estarían pudriéndose y cogiendo polvo en casa. Pero bueno, pues por lo menos que le demos un servicio, ¿no?
Claro, porque
este servicio
tú
está bien.
A otro profesional no le harías esto, ¿no? A la policía sí, pero a cualquier persona que tiene un negocio no se lo harías, ¿no?
No, al del bar, por ejemplo.
No iría con tan mala fe, no iría con tan mala fe.
Ay, madre.
Y de hecho, la idea es que ya. Me supo mal porque no fue la policía quien recogió el dinero, sino un funcionario de la administración.
Ah, pobre, ya, pobre.
Pobrecillo, pues vale. Le dije, oye, ya Perdón. Lo siento, pero es lo que toca.
Bueno, no, Alberto Navalón, gracias por contarlo 2 años después, pero te lo agradezco, porque no debe haber muchos como tú en España. Gracias.
Gracias a ti.
Buenas tardes, qué tío. Buenas Paloma tardes. Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Alguien ha hablado de dinero?
Sí.
Lo sabía. Vamos a hablar ahora de ahorrarse un dinerillo, unas monedillas. Venga, dale, Rosa. Mejor dicho, lo van a decir ellos, Línea Directa, porque ya sabes que te da 6 meses gratis, por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y eso es inigualable. Unos segundos y apuntamos el teléfono. 902-123-123, 902-123-123, las condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Es martes, así que ha habido consejo de ministros, porque recuerda que ahora es los martes. Bueno, de lo que ha salido de ahí más cosas, hablamos enseguida con Concha López.
Me faltó tu amor, casi te lo digo, casi grito, casi me faltó poquito, pero en casi se quedó.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos. La vida es demasiado corta para conducir un... Y no un Volkswagen Tiguan. Conduce un Tiguan desde 230 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Roma tiene su propio sonido. Nápoles también. Igual que Florencia o la Costa Azul. Y navegar a todos estos sitios por solo 646 euros con todo incluido, ¿cómo te suena? Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo en pullmantour.es o en tu agencia de viajes. Pullmantour Cruceros. Cruceros como somos.
Con el frío, los huesos me avisan de que voy cumpliendo años.
Toma Flexion Articulaciones. Contiene vitamina D que contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales. Flexion Articulaciones, de Pharma OTC.
Los bancos usan siglas como el IBAN. Yo no sé qué significa, pero en mi barrio el IBAN te pone una tapita cada vez que pides una caña y siempre con una sonrisa. Vaya crack el IBAN. En Bankia hemos creado otras siglas como TEP, te entiendo perfectamente, que se parecen más al IBAN de mi barrio. Porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
En Securitas Direct hemos pedido a nuestros clientes que nos describan en 3 palabras nuestro nuevo servicio guardián. Las 3 palabras más repetidas han sido emergencia, ayuda, tranquilidad. No se nos ocurre mejor manera de contarlo que con las opiniones de nuestros clientes sobre qué se siente cuando estás protegido con guardián. Porque si vas con guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Lo que acabas de escuchar es un gran recuerdo. Descubre muchos más con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Asia, África, Sudamérica, Norteamérica. Reservan viajes El Corte Inglés hasta el 17 de febrero con hasta 300 euros de ahorro y hasta un 25% de descuento. Y en viajes de novios, regalo de un juego de maletas, un álbum digital y hasta 200 euros en una tarjeta regalo de viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno.
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlín más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Ahora soy...
Analizamos la actualidad política del día. Hoy es martes, hoy hay Consejo de Ministros, ya ha habido Consejo de Ministros con la ayuda de Concha López. Concha, buenas tardes. Ha habido en la rueda de prensa del Consejo de Ministros una declaración de la ministra portavoz, María Jesús Montero, un poco chocante. Concha, vamos a pedirle a Ricardo Rodríguez, que estaba en Moncloa cuando se ha producido esa declaración, que nos cuente esa comparación que ha hecho María Jesús Montero entre la reunión de Torra de este jueves con Sánchez, con las reuniones que tenía Suárez y Carrillo. Ricardo Rodríguez, jefe de Nacional de COPE. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a escuchar esas palabras, Ricardo, y ahora nos cuentas en qué contexto se han producido.
Evidentemente, los padres constitucionales defendían modelos de España radicalmente distintos. Y, evidentemente, cuando se sentaron el señor Suárez y el señor Carrillo para hablar de temas tan trascendentes como incluso el propio papel de la corona, se encontraban en las antípodas del pensamiento. Pero fueron capaces de trazar puntos de encuentro.
¿Qué ha llevado a María Jesús Montero a hacer esta comparación, Ricardo?
Pues en que el gobierno está volcado en desplegar alegatos en defensa del diálogo y del acuerdo ante una reunión que evidentemente vamos comprobando día tras día que en ningún caso es cómoda para Pedro Sánchez, porque se va a encontrar ante una situación en la que va a intentar, evidentemente, limitar el protagonismo de Quintorra, a la vez que tiene que salvaguardar a quienes son sus socios de Esquerra en este escenario preelectoral. Y por supuesto, ahí tiene que hacer ese encaje de bolillos el gobierno, bajando las expectativas, diluyendo las expectativas de esa reunión en el Palau de la Generalitat, intentando decir que, bueno, si la reunión no tiene resultados concretos, eso no significa que sea un fracaso, porque ellos son perfectamente conscientes de que van a tener enfrente, Sánchez es perfectamente consciente de que quien va a tener delante como interlocutor lo que va a tratar es de tensionar esa cita en una pugna por dejar en evidencia la falta de legitimidad del diálogo con Pedro Sánchez y, por tanto, golpear a Esquerra Republicana, ¿no?
Ricardo Rodríguez, gracias por el relato, la crónica, el análisis de esas declaraciones. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Concha, vamos a ver. Nos dice Ricardo una cosa muy contradictoria, aparentemente. Se trata de rebajar las expectativas y vas y lo comparas con la transición. ¿Esto debe de haber sido un desliz de la de portavoz o qué? ¿Tú cómo lo interpretas?
No, yo creo que no es un desliz. Yo creo que aparentemente es contradictorio, pero bueno, es que el papel que tiene el gobierno pues no es fácil, ¿no? Entonces tiene que decir, como decía Ricardo, tiene que hacer encaje de bolillos. Y creo que ese encaje de bolillos pasa por, efectivamente, rebajar las expectativas en cuanto a tratar de quitarle a Torra todo el protagonismo posible. Es decir, sí. Yo creo que el gobierno está intentando salvar el escollo que le han puesto delante de para hacer la mesa, para cumplir el acuerdo con Esquerra, tienes que verte con Torra, aunque solo sea un gesto o lo que sea. El gobierno no tiene expectativas de que de esa reunión vaya a salir nada más que salvar ese escollo y aplacar a Junts. A partir de ahí va a ir una campaña electoral, que de ahí puede salir cualquier cosa, y de momento el escollo de Junts, el gobierno, se lo ha quitado para seguir negociando con Esquerra, pero al mismo tiempo tiene que justificar y argumentar por qué dialoga con alguien que está inhabilitado, que defiende lo que defiende,
yeah,
y que tiene las posiciones que tiene, ¿no?
Entonces Torra es Carrillo.
Y entonces Torra es Carrillo y Sánchez es Suárez, y bueno, pues no nos damos la espalda, sino que conversamos y tratamos de llegar a puntos de encuentro, con la salvedad de que una salvedad que a mí me parece que no es pequeña, que es que Suárez sabía que Carrillo tenía que jugar un papel fundamental en la transición y Sánchez sabe que Torra está políticamente ya muerto.
Y luego Carrillo, hombre, me decir, tenía el pasado que tenía, pero aceptó la monarquía,
exacto,
aceptó el marco constitucional, aceptó todo Carrillo, el Partido Comunista, ¿no?
Exacto. Sí, es verdad que cuando se sentaron todavía no lo había aceptado, lo aceptó ya después, ¿no? Quizá también lo acabó aceptando porque previamente se habían sentado. Pero aquí el caso es que Torra está en la posición en la que está, pero es que está políticamente muerto.
Ya.
Y él lo sabe y Sánchez lo sabe.
Oye, también se ha hablado en esa rueda de prensa del Consejo de Ministros del decreto aprobado para la subida salarial. Claro, este dato de la aprobación de la subida salarial ha coincidido con la publicación de los datos de empleo del mes de enero, con 244.000 menos cotizantes, con una rebaja de los cotizantes en el último año en el sector agrario de 50.000. Luis Planas lleva echando horas extras desde, yo lo he oído esta mañana aquí en la radio,
sí,
muy tempranito, y está de gira el hombre, intentando argumentar que la subida del salario mínimo no tiene que ver en la destrucción de empleo en el campo. Algo admitido. Esto se le hace complicado al gobierno, ¿no?, con estos datos.
Se le hace complicado, sí, el hecho de que hayan coincidido y el hecho, además, de que los datos de paro evidentemente son malos, apuntan como mínimo a una desaceleración que veremos cómo evoluciona. Es verdad que la medida de subida del salario mínimo es muy polémica, ¿no?, pero yo creo que partiendo de la base de que no es la panacea, de que tiene que haber muchas otras medidas más en el mercado laboral para superar la precariedad, la temporalidad, esos problemas estructurales que siempre decimos que tiene el mercado laboral español. También es cierto que hacía falta tomar una medida encarada directamente a los trabajadores, ¿no? Porque también, junto a todo eso, uno de los mayores problemas que tiene el mercado laboral español es que hay muchísimos trabajadores pobres, cada vez más.
Sí, la famosa segmentación del mercado,
exacto,
laboral, ¿no?
Entonces, bueno, una medida encaminada a subir los salarios y hacerlos un poco más, equipararlos un poco más a la subida que han tenido los últimos años, prácticamente todo lo esencial, la vivienda, la luz, la energía, todo. Ha subido y los salarios han bajado. Yo creo que todos tenemos experiencias muy cercanas de las diferencias salariales que hay en una misma empresa entre la gente más veterana y la gente contratada en los últimos años, cómo los salarios han caído en picado, ¿no?
Sí, la famosa devaluación salarial,
exacto,
durante la crisis.
Exacto.
¿Sí?
Y además
es lo que
hemos
nos permitió
comprobado
salir
que
adelante.
Exacto. Y hemos comprobado que esa devaluación salarial no ha solucionado nada. Entonces, podemos tener la duda de si la subida del salario mínimo interprofesional puede ser positiva o no. Lo que sabemos,
¿en sectores, no?
Exacto, en según qué sectores, en según qué colectivos, en según qué tramos, pero lo que sí sabemos es que la devaluación salarial no ha traído nada bueno, al revés.
Bueno, trajo una capacidad competitiva en ese momento, pero claro, la fórmula no se puede mantener establemente, no, como fórmula de competición. Oye, Inés Arrimadas ha insistido una vez más en la oferta de algún tipo de acuerdo para ir juntos en las elecciones vascas, catalanas y gallegas, que el asunto es más polémico.
Sí.
¿Esto tiene visos de salir adelante? Porque, bueno, todavía en el País Vasco o en Cataluña al PP le puede venir bien. En Galicia, claro, Feijóo, oye, hablar de eso le sale sarampión. ¿Qué posibilidades,
sí,
tiene? ¿Qué tiene que ver esto con la fase de transición que está viviendo Ciudadanos? Porque, bueno, hay que...
Internamente ha hecho daño, sí.
Ya, porque hay quien se opone, porque hay quien dice que hay que recuperar el alma socialdemócrata de Ciudadanos. ¿Cómo lo ves?
Bueno, y sobre todo porque hay mucha gente también que dice que el partido está ahora mismo en un periodo de transición, es decir, Arrimadas, todos sabemos que va a ser candidata a las primarias, todos sabemos que con prácticamente total seguridad va a ser la próxima presidenta del partido.
Bueno, ya está Paco
Gea,
sí.
Pero a día de hoy es portavoz en el Congreso, a día de hoy Ciudadanos tiene una gestora, tiene un documento estratégico sobre la mesa, que es verdad que no ha habido gran discusión interna sobre ese documento, pero que aún tiene que ser enmendado, que lo tiene que aprobar el Congreso. Entonces, en esa fase de interinidad, lanzar este órdago que va a tener que decidirlo una gestora que tiene un mes de mandato por delante para todo un año electoral, bueno, eso ha generado...
¿Te ha parecido precipitado entonces?
No sé si precipitado o bueno, un intento de hacerse con las riendas del partido antes incluso de ser ya no presidenta sino candidata, ¿no?
¿Hubiera sido conveniente que hubiese esperado?
Yo creo que sí. Habría aplacado las aguas internas, que no las tiene precisamente muy calmadas. Bueno, también es verdad que ella necesita ir, vamos a decir, dando forma a su proyecto, y esta también es una forma de que los militantes vean qué forma va tomando su proyecto, ¿no? Está muy incipiente. Yo creo que quizá una fórmula para que salga adelante es la fórmula intermedia, ¿no? El PP está especialmente interesado en el acuerdo en Cataluña.
Ajá.
Porque es donde ellos son débiles y Ciudadanos está más fuerte. Al
aunque
PP
las
le interesa...
encuestas últimamente a Ciudadanos le recortan
sí,
mucho,
pero
en Cataluña.
Pero sigue estando más fuerte que el PP. Uh-huh. Entonces, bueno, al PP le interesa el acuerdo en Cataluña, a Ciudadanos, a Arrimadas, le interesa el acuerdo en otros sitios donde no es Cataluña, especialmente País Vasco y Galicia, que son dos parlamentos donde Ciudadanos todavía no ha conseguido entrar. Es decir, ajá, no es que esté flojo, es que no está. Pues quizá la fórmula intermedia sea llegar a un acuerdo en Cataluña, que le interesa al PP, en el País Vasco, que le interesa a Ciudadanos, y probablemente dejar las cosas como están en Galicia, donde Feijóo tiene una mayoría absoluta, que además parece que, aunque pueda bajar, en peligro no está.
Ya. Por cierto, que empieza a hablar ya Urkullu de elecciones en el País Vasco.
Sí, eso puede condicionar también esas conversaciones.
Concha López, gracias por tu análisis. Muy buenas tardes.
Gracias. Have to worry about nothing. Cause we got the fire and we burning one hell of a something. El incidente se considera muy grave y como tal se sigue investigando, y me refiero al dispositivo que la Guardia Civil mantiene activo para localizar al dron y al piloto que este lunes sobrevoló las proximidades de las pistas del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y que obligó a cerrar el espacio aéreo durante casi dos horas a partir de la una de la tarde. Juan Baño es el jefe de Interior de COPE. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos puedes contar ahora mismo de la investigación?
Bueno, en este momento la Guardia Civil, que es la competente en la parte esta rural donde se supone que se manejó el aparato, teniendo en cuenta dónde fue visto, pues es fácil calcular por dónde pudo estar ese emisor y por lo tanto el que manipulaba el dron. Se está buscando, se está haciendo un control bastante exhaustivo de personas que manipulan este tipo de instrumentos en la zona de Paracuellos del Jarama y proximidades. Ten en cuenta que el dron fue visto justamente en la cabecera, digamos, al norte o noreste de la terminal 4 satélite, se le conoce así, pero no es lo que es la instalación aeroportuaria, pero sí dentro, muy dentro de los 8 kilómetros de radio que se establece como zona de seguridad en torno al aeropuerto.
¿Sabemos quién detectó el dron? Es decir,
sí,
¿quién lo vio?
Sí, fíjate, era un piloto de Iberia en torno a las 12 y 10 aproximadamente cuando despega y ve que a muy pocos metros del morro del avión, es que estamos hablando de poco más de 100 metros, detecta ese objeto que está volando a unos 800 metros. Estos son como 3.500 pies, digamos, respecto al nivel del mar, pero hay que restarle el nivel que tiene ya la altura de Madrid y, por supuesto, el nivel que luego tenía del suelo. Es decir, resumiendo, 800 metros del suelo,
o sea, que
al
es
aparato.
Un avión, un piloto que está despegando y de repente se ve el dron, ve el dron delante del avión.
Pero Pilar, que se lo come, que lo ve muy cerquita. Es que 100 metros, 100 y pico metros en una nave de lo que es una aeronave de pasajeros es una bestialidad, es una auténtica locura. Estaba operando muy cerca de los aviones en esa zona dentro del área de seguridad, e insisto, y en una maniobra súper delicada, es el despegue. Mira, el despegue es la maniobra más crítica en cualquier aeronave, en cualquier vuelo, porque es cuando el avión está tomando altura y además con los depósitos repletos de combustible. Se le consulta a los diferentes vuelos que van despegando. El segundo no lo vio y el tercero volvió a verlo. y cuando ya se confirma, como establece el protocolo, por dos pilotos, es cuando se activa inmediatamente un gabinete, un comité local de crisis, y se comunica a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y, por supuesto, se cierran las operaciones en ese instante porque se considera de una extraordinaria gravedad. Está operando en ese día, está configurada la pista de forma que despegan en esa zona y está operando en el lugar más peligroso de la pista. Y en ese momento se dejó una reserva que era la L-36 para los vuelos que ya estaban dentro del espacio aéreo pendientes de tomar tierra. Alguno aterrizó en esa zona, pero se suspendieron las operaciones. Claro. De extremada gravedad,
por lo
tanto.
Tú lo estás diciendo, es un incidente de máximo peligro, en una de zona extrema, muy, por muy lo peligrosa. Tanto. Prudencia, de mucha alerta, vale. ¿Y cuál sería la multa a la que se enfrentará el culpable o culpables si son detenidos?
Esto lo va a decidir un juez. Por lo tanto, no podemos aventurar qué puede decir su señoría. Pero desde luego, ayer en Enaire, que es la gestora del espacio aéreo, es decir, del tránsito aéreo en Barajas, ellos estaban barajando que estaríamos ante probablemente a una de las sanciones más importantes que se contemplan. Se estaría hablando más de 200.000 euros de multa. Esto no tiene nada que ver con operar un dron, por ejemplo, el pasado fin de semana, contaba nuestra compañera Lorena Fernández el otro día, sobre la Plaza Mayor de Madrid. Es muy distinto. Una zona urbana también tiene un riesgo, tiene un peligro, pero nada que ver con una zona aeroportuaria en un aeropuerto internacional de este tráfico como es Barajas. Es decir, el riesgo aumenta y, por supuesto, la responsabilidad se dispara. Estaríamos teniendo en cuenta que esto no contempla una comisión de un delito, sino es una falta, en cualquier caso, una falta muy considerable. Si se produjera esa operación invasiva de una zona tan delicada por parte de una empresa ya aeronáutica, es decir, con más empaque, la cosa puede llegar a multas millonarias, de euros, digo. Es decir, pero más de 200.000 euros probablemente, aunque son las multas que se contemplan para casos muy, muy extremos, incluso cuando ya hay víctimas mortales. En este caso es que el riesgo ha sido enorme. Mira, me hablaban ayer en el aire, se desviaron 26 vuelos. Pero tú sabes lo que significa eso en términos económicos.
La cantidad de gente,
y la gente que se retrasó.
Que acabó, en vez de en Madrid, en Valencia, bueno, o cualquier otro aeropuerto, de cualquier otra ciudad, buscándose luego la vida para volver.
Las consecuencias económicas,
o sea, impresionante,
que tiene para el área claro, público, sí, y también, sí, por supuesto, para las empresas y para los particulares. Y eso alguien tiene que responder por ello. Se necesitan unas autorizaciones. Bueno, ahí nunca se le habrían concedido, lógicamente, en esa zona de máxima seguridad. Pero unas autorizaciones, unas comunicaciones previas. Tienes que estar perfectamente documentado para operar un vuelo de esas características. Por supuesto, está bastante ya legalizada la cuestión, aunque está en proceso de terminar de legalizarse, no está completamente legalizado el uso del dron, pero desde luego ya está muy avanzado a lo que se hacía hace, pues no sé, unos meses incluso.
Desde luego, independientemente de lo que pase con este caso, que como decimos está en investigación, parece claro que se necesita una regulación mucho más clara del tema de cómo volar drones, dónde volar drones y quién puede hacerlo, y sobre todo también, quizá, no lo sé, nuevas medidas de seguridad en un aeropuerto para evitar el vuelo de drones.
Vamos a ver, Barajas estudia implementar un sistema antidrones que no tiene como tal. Sí tenemos una serie de distribución de funciones por parte de Policía y Guardia Civil establecido por unas órdenes de la Secretaría de Estado de Seguridad, donde se establece qué función tiene cada cual. La Guardia Civil tiene un control bastante exhaustivo, se supone, con el Pegasus, el helicóptero. La policía tiene otras funciones dentro de ese objetivo, pero efectivamente, probablemente Barajas tiene también que dotarse de las máximas medidas de preventivas y de reacción ante unas circunstancias de este tipo. Porque desde luego, te quiero decir, un dron cerca de un avión, si ese dron se introduce dentro de la turbina del avión y en ese momento crítico del despegue, pero en cualquier otro, las consecuencias, ríete de lo de ayer, del motor o de la rueda pinchada,
sí.
O destrozada, pueden ser catastróficas. Por lo tanto, hablamos de cosas muy serias y se está jugando con vidas humanas y mucho dinero.
Pues la investigación continúa. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, gracias.
Gracias a vosotros.
Hablamos de historias de mecánicos. Podría preguntarte si a ti se te da bien eso de abrir el capó del coche, si te quedas tirado e intervenir directamente en el motor. Pero es que o el coche es muy antiguo, o ya poca intervención podemos hacer. O sea, yo cambié mil ruedas de mis primeros coches, aquellos que me dejaban tirada también mil veces. Pero ahora es que, vamos, no puedo ni cambiar una rueda.
O sea, es que yo pincho, tengo que llamar a la asistencia.
Bueno, pero...
¿Te pasa a ti, Rosa Rosado?
Pero sabrías cambiarla, yo no.
Sí.
¿Ves? Qué bien.
Sí, sabría. Sabría. Si encontrara la tuerca de seguridad. ¿Ves? Bueno, en fin. ¿Qué no te ha pasado fácil a ti con el mecánico? O si eres mecánico, ¿qué historias nos puedes contar tú también? Anécdotas que te encuentras cada día en el taller. De todo esto hablamos con los oyentes hoy.
Sí, sobre todo de gracia, como dice mi hijo, ¿eh? Que sean cosas de gracia y sobre todo quién no se ha quedado tirado alguna vez con el coche en la carretera, ¿no? Nos cuentan por aquí, yo tuve mala suerte, salí de Zaragoza para ir a un entierro a Madrid, los amigos salieron una hora antes, se me paró el coche, total que eché el día en la carretera y me recogieron mis amigos de regreso. Y sí, de vuelta para Zaragoza.
Seguía ahí, al regreso de los sí, amigos, seguía todavía sí, la carretera.
Dice, esa fue buena.
Sí, fue buena, sí, sí.
Bueno, y aquí va otra anécdota, esta vez con final feliz.
A mi hermano y a mí, mi padre desde pequeñito nos enseñó a reparar coches y tal me valió. Un día con mi maravilloso 600 allá hace 35 años, subiendo por una calle en Ferrol, le llaman la cuesta de Rómpete el alma, el 600 iba lleno de gente y se me partió un palier. Pero como yo tenía un amigo que tenía un taller y me dejaba piezas y llevaba siempre muchas piezas en el 600, llevaba un palier. Me bajé del coche, me puse el buzo, mi hermano iba conmigo y entre los dos, en 45 minutos, el coche andando. ¡Hala! ¡Venga! Pero ¡un fuerte abrazo! ¡Hasta luego!
Querido amigo,
¡qué maravilla!
¿Qué es un palier, por favor? O sea, vamos a ver, palier, semieje o flecha, una de las partes que constituye la transmisión de un coche. ¡Madre mía,
tampoco
qué cosa más
sabemos
complicada!
Para lo que existe, para lo que sirve.
Bueno, en la cuesta de Rómpete el alma, del alma.
Rómpete el alma, sí. Alma.
¿Cómo será esa cuesta? Imagínate subirla en bici, que es lo que me estaba yo imaginando.
Bueno, sí, no hay ríete. Nada peor que tener una avería y encima no dar con ella.
Hola, buenas tardes. Yo llevo con mi coche en el taller desde el día 27 de diciembre.
Qué bien.
Y no son capaces de encontrarle la avería. Ojo, que estamos hablando del servicio oficial Renault.
¡Ay, madre mía!
¡Una avería secreta!
El servicio oficial
que
nada
pasa ahí.
Ella.
Bueno, cuéntanos tus averías en el 607-150602 a través de notas de voz, también en @latardecope y facebook.com/latardecope. Tus problemas con el mecánico.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Va a ser un gobierno fuerte en el que los principios...
Podemos construir sobre la base de los importantes activos de la economía española.
Contra la involución no vamos a proponer inmovilismo.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Ha encontrado usted en su casa a la que se mudó una habitación inesperada?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Le cuento toda la casa.
¿Hombre?
Todas las habitaciones tenían doble fondo, todos.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en Cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Rui.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Y es que yo quiero tenerte.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Equipo, entro en boxes.
Ya tienes lista tu furgoneta, Antonio. Puedes seguir con tu trabajo.
En tu taller Euromaster nos movemos para que te muevas ofreciéndote todas las marcas de neumáticos y el mantenimiento que necesita tu furgoneta.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Te has enterado ya? ¡Es muy fuerte! En Yastel no te falta de nada porque tienes fibra y móvil por solo 24,95 euros. Sí, sí, 10 gigas, llamadas ilimitadas y fibra por solo 24,95. Vas a estar a gustísimo. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno... ¿qué?
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo, más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.